Hola a todos y bienvenidos al programa número 15 de Días de Cuarentena, vuestro podcast de entretenimiento para aliviar un poquito pues el aburrimiento diario de estar todo el día encerrado en casa. Pero yo no me aburro porque para charlar con él un ratito tengo a mi lado a mi amigo Michael Pérez, a mi lado virtualmente. Buenas, Michael.
Muy buenas, Paco. ¿Cómo estás? Hoy no sé por qué contarte hoy. Hoy no me ha pasado nada extraño en mis aventuras yendo a comprar el pan.
Bueno, hombre, pues muy bien. Yo, como no salgo de casa para nada, pues no tengo nada que contar. Ya ayer salí a comprar la compra semanal y chimpum. Esta vez a ver si aguanto más de una semana.
¿Y qué tal te fue enfrentarte al proceloso mundo del supermercado?
Y nada, bien, no, yo es que vivo en un barrio tranquilo, el súper que tengo la verdad es que es una porquería, pero bueno, está al lado y nada, fue todo rápido e indoloro.
No, yo solo decirte que estamos grabando cuando podíamos estar viendo Top Secret en televisión. O sea, si esto no es amor por el podcasting, yo ya no sé.
Pues eso es. Souvenirs, artículos de coña.
De coña.
qué gran película, de verdad. Fue una peli adelantada a su tiempo. O sea, la de memes que salieron de esa peli antes de que existieran los memes.
Sí. Totalmente. Y fíjate, yo creo que no tuvo quizás tanto éxito como Aterriza como puedas o toda la saga de Agárralo como puedas. O sea, si las pones en conjunto, yo creo que la gente siempre se acuerda más de Aterriza como puedas o todas las de Fran Drebin. Pero Top Secret tenía algo, tenía ese punto de... Era súper absurda, o sea, más absurda que todas las anteriores películas que mencionamos juntas.
Era el absurdo llevado a su máxima expresión.
Y sin embargo, y la gente yo creo que recuerda más diálogos de Top Secret que de las otras. Ahí eso ya es un triple que me tiro, pero yo creo que sí.
Yo es que recuerdo cosas como, muy buenas, ¿es la plantación de patatas? Sí, soy Florentino Patatas. Era todo así, todo el rato.
Claro. Hombre, a ver, Aterriza como puedas también tiene muchos diálogos así. Dice, tengo un arma, aquí no, pero tengo una. Y por supuesto la presentación de los miembros de la resistencia.
Sí.
Que es otra escena mítica.
Creperí, café olé. Qué grande. Bueno, pues vámonos con nuestro contestador, con nuestros mensajes que nos han dejado los oyentes.
Y vamos, bueno, vamos a por ello.
Tenemos por aquí, sobre el programa de ayer, nos pregunta Guarnallo, buenas, la película que se recomienda al final, ¿qué título es?
¿Qué película recomendamos al final?
Pues es que ese es el tema, que yo recuerdo que estábamos comentando, ¿series?
¡Ay, Dios!
Dinos más cosas, si no, me lo vuelvo a escuchar y mañana te lo contestamos.
Sí, pero vamos, dinos más cosas porque yo ahora mismo no caigo. Claro, pero también es verdad que, claro, estábamos hablando con Pedro y hablamos de tantas cosas, además del teletrabajo y de los Pomodoro Timer, que no caigo. Puede ser perfectamente que mencionásemos alguna película, porque sí.
Sí, no, es que claro... El problema es que este mensaje nos ha llegado hace un momento, con lo cual es que no he tenido tiempo de escucharme. Mañana te lo contestamos, no te preocupes, me escucho al final del programa, sí. Y te digo. Y Juan Ramírez, sobre el programa 5, cuando hablábamos con Michael de Cuarto de Juego, pues nos dice que se está escuchando los episodios en diferido con varios días de retraso. No hay problema, no te preocupes. Y dice que lo de Cuarto de Juegos me encantó, pero la historia del gato es lo más genial que han contado. Dice, me parece genial que pensemos que los animales también tienen derecho a seguir viviendo. Pues hombre, sí.
Pues sí, totalmente. Bueno, aunque últimamente a mí iba a mentarle a la madre al gato. O sea, a las 5:00, 6:00 de la mañana me despierta para que le abra la puerta para ir a hacer sus cosas. Yo entiendo que tiene que hacer sus cosas en el cajón, pero hostia, déjame dormir.
Pues déjale la puerta abierta, yo qué sé.
No puedo dejar la puerta abierta porque si no, se cuela en el salón. Aunque yo puedo cerrar la puerta del salón, mi abuelo y mi padre se levantan varias veces por la noche para ir al baño y no cierran esa puerta. Si le dejo la puerta abierta y entra al salón, puede hacer mil cosas. Puede desde arañar los sofás, que eso, bueno, puede ser el mal menor, a intentar comerse al loro. Es que yo tengo un loro.
Vale, ahora entiendo el problema de tenerlo encerrado.
Un loro que compró mi otro abuelo en paz descanse en el 88.
Si no, viven en un cerro de años los loros.
Así que se llama Paco también, el loro.
Ah, pues mira, encantado. Saludos a mi tocayo.
Así que entonces, bueno, pues por eso evitamos que esté en el salón si no es con supervisión. Lo que hace muchas veces, si cuando va al salón, pues se sube en una de las sillas y se queda mirando por la ventana como con nostalgia. Cuando este gato lleva sin salir de casa, pues años, porque en la casa donde vive mi hermano, antes cuando vivía en un chalet, sí, el gato este a lo mejor se iba y se tiraba días sin volver y luego ya volvía diciendo, ¿qué pasa? ¿Dónde está la comida? Pues, ¿sabes? Pero ahora ya que mi hermano vive en un piso, pues no puede salir a ningún lado. Entonces, bueno, pues sigue mirando por la ventana, ve la calle con nostalgia, como hacemos todos por otro lado.
Sí, hombre, los gatos son muchos de mirar por la ventana siempre.
Sí. Son el James Stewart de la naturaleza.
Bueno, y vamos con un último mensaje, que fue el correo que nos mandó el otro día nuestra amiga Sara, que me di cuenta, porque ella me lo recordó, que no lo habíamos leído entero. Pues nos llevamos ya a hablar que si los feeds, que si el sexo de Los Ángeles. Y nuestra amiga Sara lo que venía era recomendarnos una cosa gratis.
Coño, pues.
Que siempre decimos a la gente que nos recomiende cosas gratis.
Y para una vez que lo hace alguien.
Y para una vez que alguien cumple, pues no lo leemos. Muy mal. Pues bueno, nos habla del escritor, que un escritor se llama Blas Ruiz Grau, y está escribiendo una novela durante estos días. Y conforme va terminando un capítulo, publica en Twitter para que se pueda entrar a leer ese capítulo. Así que bueno, está la gente ahí enganchada porque, claro, está funcionando en plan culebrón, capítulo a capítulo. Ahí, pues, cada dos por tres la gente leyendo.
Ah, muy bien.
Por el momento lleva, creo que, cinco capítulos escritos. Os dejamos un enlace con un tweet donde tiene los enlaces a esos cinco y bueno, y ya de ahí veis el enlace a su página web también y en fin. Y vais mirando cómo va el tema. Sara nos dice que después de leerse el primer capítulo se ha quedado muy enganchada. Así que habrá que echarle un vistazo.
Pues habrá que echarle un ojo, sí, señor. Sí, señor. Pues muchas gracias, Sara, por el correo y perdón por no haber terminado de leerlo. Pero es lo que pasa, que cuando nos ponemos a rajar, pues, en fin. Somos rajadores.
Sí, mucho. Sí. Y venga, pues música. Tenemos música, Michael.
Sí, música en nuestras cosas gratis. Por ejemplo, ya lo hicieron la semana pasada y no lo mencionamos, pero la gente de Cachitos de Hierro y Cromo, este programa que hace una recopilación brutal de actuaciones musicales que están en el archivo de Radio Televisión Española, bueno, pues...
Con comentarios jocosos.
Con comentarios jocosos. Yo conocí a algunos de los que hacen esos comentarios porque tuvieron un programa en Radio Vallecas, eran muy grandes, la gente de Perro Flaco, se llamaba el programa. Bueno, pues ya en la semana pasada hicieron un maratón en YouTube con todos los programas de la octava temporada. Pues hoy, a partir de las 2 de la tarde, en el canal de YouTube de La 2, hacen lo mismo pues con todos los programas de la séptima temporada. Claro, nos preguntábamos aquí, Paco y yo, si estos programas no estarán ya en la web de A la Carta de Televisión Española. Y entonces, ¿qué sentido tiene hacer un maratón a través de YouTube? Salvo que entre medias pues hagan algún comentario, emitan algo inédito, no sé.
Que haya alguna cosa así. O que a lo mejor simplemente lo están emitiendo como directo y la gente puede ir comentando. No lo sé, tendremos que mirarlo. Pero en todo caso, por si no conocéis el programa Cachitos de Hierro y Cromo, de lo mejor que ha dado Televisión Española en los últimos años, vamos. De hecho, hace estas cosas que mira y dices que para esto, entre otras cosas, se hizo la tele pública. ¿Vale? La tele pública pues debería informar, debería enseñar y debería entretener. Pero es un programa de entretenimiento de lo mejor. De lo mejor. O sea, tirar del archivo de Televisión Española, que tiene actuaciones desde el año no sé qué antes de Cristo, como el que dice. Y bueno, con ese toque humorístico que le dan los cartelitos, pues mola un montón.
Está muy bien, bueno, y son, vamos, es el programa, para mí es el programa estrella de la Nochevieja ahora mismo, a pesar de que luego el resto del año tienen sus temporadas, tienen su programa, pero los especiales que hacen de Nochevieja son brutales.
Sí, desde hace tres o cuatro años o así, o cinco, bueno, no sé cuántos, llevan emitiendo un especial todas las Nocheviejas, que es de lo más comentado, vamos.
Fíjate que yo en Nochevieja siempre vamos al club, siempre vamos a dados, y hay veces que me da pereza ir al club, porque estoy muy a gusto en el sofá viendo esto.
Viendo,
pero bueno.
Cachitos.
Sí. Pero bueno, todo sea por socializar. Pues ahora, sí. Ahora echamos de menos socializar.
Ahora echamos de menos socializar. Sí. Y bueno, Michael, que os recordamos sí. también lo de la Liga, ¿no? Lo del el festival sí. este multitudinario con un montón de artistas y demás.
Sí, sí, la Liga Santander Fest, que ya lo comentamos ayer. A partir de las 6 de la tarde de hoy se va a poder ver en redes sociales, en la plataforma La Liga Sports TV y también en el canal Movistar Liga. Se va a emitir en directo y, bueno, pues van a juntar a un montón de artistas de calibre, pues como por ejemplo, ¿qué te voy a decir yo? Alejandro Sanz o Taburete. Es que no lo digo con jocosidad, es que sí. están ahí, están Taburete, está Alejandro Sanz, en fin, el Arrebato, hombre, y Lola Índigo, nuestra musa, Lola Índigo. Nos vamos a... Bueno, pues eso, pues todo esto en la... todos estos artistas y también futbolistas de la Liga, que imagino que estará Joaquín contando chistes, porque si no está Joaquín, si no aprovechan el talento de ese hombre para esto, pues... Pues yo ya no sé. Así que nada, ya lo sabéis, a partir de las 6 de la tarde, ya os digo, en las redes sociales, en la Liga Sports TV, en Facebook, YouTube y en televisión, si lo queréis ver en la televisión tradicional y tenéis el canal Movistar Liga, pues ahí también se va a emitir todo esto, este festival improvisado.
Pues sí, y por último, información de servicio. Os recordamos que esta noche a las 2 serán las 3. Sí, ya sé que ahora mismo no le importa a nadie, pero bueno, el mundo sigue. Sí. Y el cambio de hora pues también sigue ahí. Así que eso, a las 2 de la mañana serán las 3 y nos roban una hora que podríamos dedicar a estar en la calle, pero no, porque no podemos. Así que eso es.
Eso es. Se hizo viral un vídeo de una madre con una hija desternillándose en el sofá diciendo que van a cambiar la hora, que una hora más, y a mí qué me importa. Y estaba...
Sí, como lo de la información del tiempo estos días.
También, sí.
Va a llover, va no sé qué, va no sé cuánto. ¿Qué?
Hombre, hoy se nota lo del tiempo, porque como la temperatura está más fresca, pero hace solecito. Entonces ves a la gente haciendo la cola en el pan o en la farmacia, van buscando el sol. Son como los girasoles.
Como los girasoles, sí. Como los lagartos.
También.
Somos reptilianos, todos somos reptilianos.
Reptiliano, afroamericano. ¿Esa canción la escuchaste tú?
No, ¿no? ¿De quién es eso?
Bueno, la gente de Malviviendo, David Sainz y sí. todo este equipo que tiene, pues hicieron una serie de sketch que eran como, era como un programa de misterio que hacían desde su casa y cantaban una canción a Obama, que... La gente, hay un de estas teorías locas de la conspiración del mundo del misterio.
Sí, que es un reptiliano, Obama. Sí, sí. Esa sí me la sabía, que Obama era un reptiliano.
Pues tienen uno de los programas de estos que hacen, es que no me acuerdo ahora cómo se llama el programa, sí. Tiene una canción que se llama Reptiliano Afroamericano.
Enormes. David Sainz y su gente. Bueno, pues vámonos con el tema del día. Y hoy es sábado y los sábados, pues como ya es tradición... Desde los 15 programas que llevamos, pues los vamos a dedicar al mundo de la noticia jocosa, ¿vale? De esos titulares que nos hacen alzar un poco la ceja y decir, pero ¿en qué coño está pensando la gente? ¿Vale? Y al mismo tiempo, pues bueno, nos da para echar también unas risitas. Y bueno, pues tenemos un montón. Tenemos un montón. Esto del encierro a la gente le está sentando muy mal.
Totalmente.
Y se les va mucho, mucho la olla. Y bueno, Michael, pues cuéntanos tú la primera.
Venga, pues empezamos. Multa por llevar la ITV caducada, una rueda pinchada, los faros rotos y dentro del coche dos personas adultas y 5 menores de edad y todo esto en pleno estado de alarma. Ocurrió en Sevilla, les paró la policía local de la ciudad. Allí conducía el coche una mujer de 25 años, iba con otras dos mujeres de 28 y 30 y ya digo, 5 menores de edad de entre 2 y 9 años y un bebé de 15 días. O sea, ese coche, ¿qué coche era? Como para que pudieran entrar todos. Pero claro, la cosa es que detectan al coche porque va circulando, pues eso, haciendo zigzag, pegando bandazos. Porque, claro, porque lleva la rueda pinchada, pero es que además va con los faros rotos. Cuando les paran, encima llevan la ITV caducada. Dices, ¿pero cómo? ¿Esta gente de qué va? Así que nada, al final, bueno, pues sancionaron al vehículo y a la conductora, como no podía ser de otra manera. Se llevaron el vehículo, lo escoltaron a velocidad de seguridad, dice aquí en la noticia, hasta el domicilio. Y les puede haber caído una buena, porque claro, ya no es solo que hayan incumplido el estado de alarma, son todas las infracciones que tienen en el coche, con este coche, además poniendo en riesgo la seguridad de un montón de menores. Esto es una cosa, vamos, que nos da risa porque es todo, es como todo mal, porque se junta todo en una sola noticia, pero es una cosa seria lo que pudo haber pasado aquí.
Sí, pero bueno, en fin, la inconsciencia. La inconsciencia, como la inconsciencia de una buena. Esta noticia ya es conocida, pero nos sigue haciendo gracia. ¿Vale? Multan a un hombre por saltarse el estado de alarma para cazar Pokémon. Vale, esto, pues todos estos días ya habrá salido en todo, ha salido en todos los medios y demás, se ha comentado mucho, pero es que esa imagen de ese abuelo de 77 años que se salta a la cuarentena para salir a cazar Pokémon, a mí me sigue haciendo mucha gracia. No lo sé.
Esto es como, es curioso cómo hay personas mayores que son tan viciosas del Pokémon. Es como este anciano que es, no sé si es de China o de Corea, que se hizo famoso por cazar por jugar a Pokémon GO con un montón de móviles, y cada vez que el tipo sale en las noticias es porque ha aumentado más la colección de móviles que lleva, que tiene como una especie de soporte encima de la bicicleta, y estamos hablando, a lo mejor son como 30 móviles ya, creo que iba.
Recuerdo aquello.
Sí, pues eso. Y este señor, pues no es contento a móviles, pero vamos, el vicio le puede tanto que necesita seguir cazando Pokémon incluso en estado de alarma. A lo mejor
me sorprende, lo dije el otro día, me sorprende las pocas noticias que han salido sobre Pokémon GO estos días, teniendo en cuenta que la gente no puede salir a cazar Pokémon con la cuarentena y sigue habiendo una comunidad importante de jugadores de Pokémon GO. Entonces, bueno, no sé muy bien cómo están llevando el vicio.
Hombre, yo tengo una pokeparada aquí desde mi casa, o sea que cuando quiero conecto el Pokémon GO y ya está. Pero vamos, no hago incursiones ni nada de eso. Porque no llego, claro.
Sí, no, que no hay manera. Y bueno, estos días estamos todos pues saliendo mucho al balcón, a aplaudir, a cantar, y eso puede tener problemas, ¿no, Michael?
Pues sí, salió una noticia, según un experto, decía que corear las canciones desde el balcón podría vulnerar los derechos de propiedad intelectual, porque dice que una comunicación pública, tenga o no lucro, necesita autorización. Claro, y esto, claro, este señor lo decía, pues un experto en propiedad intelectual de la CEU San Pablo. Vale, que bueno, que a saber realmente luego si la SGAE iría a por ti, ¿no? Pero claro, esto se hizo viral también porque gracias a esta noticia se hizo trending topic Ramoncín, que el hombre, pues vete a saber dónde estará ya ahí el rey del pollo frito, vete a saber a qué se está dedicando ahora, ¿no? Pero claro, es que es eso, la gente decía que va a venir Ramoncín a mi casa a pedirme el dinero por cantar el Resistiré del dúo dinámico, que es por otro lado el gran hit de esta crisis, el Resistiré del dúo dinámico. Leía el otro día a un señor en Twitter diciendo, ¿por qué el Resistiré del dúo dinámico cuando el Resistiré de Barón Rojo mola mucho más? Bueno, pues yo también estoy de acuerdo, pero al final...
No, al principio también hablaba de Sobreviviré de Mónica Naranjo, pero claro, es más también difícil de cantar una de Mónica Naranjo que una del dúo dinámico.
Pues eso, dice que este señor, el experto de la Universidad de San Pablo, dice que la ley no habla de beneficio económico, que para que exista una vulneración de los derechos de propiedad intelectual tiene que existir la promoción de la creación cultural y su respeto. Pero dice que claro, que esto es la regla general y que está que como la propiedad intelectual está limitada y tiene una función pública, pues bueno, que a lo mejor que esto no que podría
me
pasar.
Me estoy viendo a un señor de las GAE todos los días a las 8 pasando por las calles apuntando desde qué balcón canta. Porque son capaces de eso y demás.
Pero es curioso porque, por ejemplo, parece ser que todos los estadios de fútbol pagan un canon ya por las canciones que puedan sonar en el estadio, y eso no solo incluye las que pueda poner la megafonía del estadio, el speaker del estadio y tal, sino también las que corean, claro. Y el caso más conocido, pues el Seven Nation Army de los White Stripes, que en todos los estadios del mundo, yo creo que ya de cualquier deporte, ya no solo de fútbol, se canta el lo 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 lo.
Sí, no, desde luego, o sea, esa gente dio un pelotazo con esa canción que vamos.
Sí, lo que yo no entiendo es cómo esa canción de repente pegó el salto al mundo deportivo. Cómo de repente las gradas lo...
Hombre, es muy fácil de corear, tiene un ritmo muy machacón, sí. Es ideal para eso, la verdad.
No, hombre, desde luego, pero me refiero que toda la historia de por qué, a quién se le ocurrió por primera vez corear el Seven Nation Army y no otra, no sé. Son de estas cosas
yo que... Yo recuerdo que aquí, en el... Pues fue en el Mundial de 2010, no me acuerdo si era en la tele o en la radio, la ponían como sintonía de fondo y... Sí, no sé si lo ponían porque ya se había hecho... viral en los estadios, o si se hizo viral en los estadios a raíz de eso.
Sí, bueno, aquí yo recuerdo el cántico era somos campeones del mundo, somos campeones de Europa. Así que, yo qué sé, pero bueno, el mundo de todos modos de la canción de grada es fascinante, sobre todo cuando cuando escuchas cánticos en partidos y tal, y ves cómo las aficiones adaptan la música a su propia... A las letras de su propio equipo, cómo parece ser que muchas veces canciones y cánticos que triunfan en los estadios argentinos luego cruzan el charco y llegan aquí. Hombre, al final tiene mucho que ver, bueno, entre las relaciones que hay entre grupos de hooligans y tal, pero es curioso. Antes había hace años había un periodista que hacía una sección en el programa nocturno de la COPE que se llamaba Fiebre en las gradas. Y que tiraba mucho de eso, de lo de explicar las canciones de grada y tal. Y no solo de fútbol, también hizo un especial sobre las canciones típicas del Seis Naciones, las canciones que cantan los fans durante el Seis Naciones. Y era brutal. La verdad es que ese mundo, el mundo de la música de grada, mola mucho.
El mundo de la música de grada.
Sí, señor. Sociológicamente mola muchísimo. Ya luego lo de salir y pegarse, ya no. Pero todo lo demás, bien.
Pues nada, oye, pido perdón hoy si estoy tosiendo demasiado, tengo mucha carraspera, pero bueno, me he levantado un poco así. Vamos, con más noticias. Y Michael, mira, voy a hablar un poco de tu pueblo, porque tu pueblo es especial.
Sí.
¿Vale?
Sí, totalmente.
Conste que, oye, he estado alguna vez en Ponferrada, sitio estupendo, y vaya no juergas había en Ponferrada por lo menos antes.
No es un pueblo, es una ciudad.
Bueno, sí.
Digamos.
Vaya juergas me corrí yo en Ponferrada hace ya muchos años. Ahora mismo, la última vez que fui, la verdad es que estaba un poco más apagado. Pero sí. Bueno, la crisis es lo que tiene. Y bueno, pues en Ponferrada la policía local ha detenido a dos muchachas porque, bueno, se habían grabado varios vídeos en la calle durante la cuarentena presumiendo de que estaban saliendo a pillar coca. Y los habían colgado en redes sociales. O sea, muchas luces pues no tenían, la verdad.
No. A ver, eran dos crías que además iban a comprar coca. Pues bueno, pues ¿qué les puedes pedir?
En fin, o que decían que iban a comprar coca, que a saber, dos crías haciendo el tonto. Y sí, bueno,
pues... Estoy in love de esa gente que se burla de mí, me grita cuando salgo a comprar coca y me pide solidaridad. ¡Vamos!
Pues eso bueno, decían. Michael lo ha dicho perfectamente. Igual te pide sí, derechos de autor.
A lo mejor. Bueno, pero el mundo es así. El vídeo está, curiosamente, claro, como estaba en redes sociales, alguien sacó captura y el vídeo lo retuitea la cuenta de Twitter de la Policía Municipal de Ponferrada. O sea que, en fin, pero tengo que preguntarle a mi prima, porque bueno, a mi prima es de un pueblo de por allí, no sé yo si conocerá a esta gente, pero a ver si me puede dar algo más de información al respecto.
En fin, pero aquí, bueno. Periodismo de investigación.
Totalmente, hay que acudir siempre a la gente que sabe, a las fuentes.
Y bueno, y ahora vamos con una noticia que, de por sí, la noticia no es jocosa, pero no. Tiene un pequeño detalle que hace que caiga en la sección.
Sí, porque la Asociación de Creadores de Moda de España se va a poner a hacer mascarillas. Hasta aquí todo bien, algo loable, o sea, una iniciativa...
A tope con ellos.
El problema es que las siglas de esta asociación, sus siglas reales, son ACME. Es decir, vamos a tener mascarillas marca ACME. Nunca nada que haya sido marca ACME ha traído cosas buenas a su usuario. Y si no, que se lo pregunten al pobre coyote.
Sí, pero vamos, yo quiero una mascarilla marca ACME.
Hombre, sí, ojalá esté grabado y ponga, o esté bordado de alguna manera y ponga ACME.
Es que sería genial. Mascarilla para el coronavirus, marca ACME.
Marca ACME. Ostras, es que al final la realidad supera la ficción muchas veces. Lo que pasa es que a lo mejor esta, si lo hace la Asociación de Creadores de Moda de España, a lo mejor sí funciona.
En fin. Bueno, no por lo menos serán bonitas. Eso sí. Todos los creadores de moda serán unas mascarillas super cookies.
Ahí Agatha Ruiz de la Prada cosiendo floripondios y corazones.
En fin, bueno, ya sabemos que en Brasil está llevando regular el tema. Es cierto que en esos países no está pegando muy fuerte el coronavirus, pero también es cierto que en el caso de Brasil, pues el amigo Bolsonaro directamente está todo crazy y ha dicho que no piensan hacer nada, que eso es una tontería y que patatín. Pues bueno, lo curioso del tema es que ya que el gobierno no impone la ley, pues lo tienen que hacer las bandas en las favelas. En las favelas de Río, las bandas de delincuentes son las que están imponiendo el confinamiento en los barrios.
Claro, son bandas de narcotraficantes que están cuidando al final de su
clientela, efectivamente. Que no se nos muera la clientela, que entonces luego baja el negocio. Y impresionante. A ver, hay que tener en cuenta que en esos barrios ellos son la ley.
Sí.
Desgraciadamente, pues es así. Allí no llega la ley y ellos imponen su criterio. Pero bueno, mira, por lo menos en este caso están haciendo que la gente se quede en casa.
Cuando hagan la segunda parte de Ciudad de Dios, pues será sobre esto. O sea, esta gente intentando que la gente se quede en casa y con el rap das armas de fondo. Y va a ser también, bueno, pues una película magnífica que nos va a ayudar a ver el coronavirus de otra manera.
Sí, sí, están imponiendo toque de queda a partir de las 8 de la noche. Impresionante. En fin.
Y ojo, saltarte el toque de queda que te pone un mafioso de las favelas.
Sí, sí, este no te pone una multa.
No, este
tira de UCI rapidito.
Porque esto no son unos parguelas. Esta, si la sacan, es para usarla, no para enseñarla.
Efectivamente.
Ojo eso. Bueno, también otras noticias que hemos ido encontrando durante estos días. Esa querencia que tiene la gente por acumular papel higiénico. ¿Vale? Yo ayer, cuando fui a hacer la compra, vi papel higiénico de sobra, se me saltaron las lágrimas. Pero esto nos puede traer algún problema también, si vamos acumulando papel higiénico como si no hubiera un mañana. Como ha pasado en Granada, sofocan un incendio en Granada avivado por la acumulación de papel higiénico. Un equipo de bomberos de Granada ha sofocado el incendio que esta tarde ha afectado a una vivienda del barrio del Realejo, un fuego que se ha visto reforzado por la acumulación de papel higiénico en la entrada y el pasillo de casa. Esta gente... ¿Cuántas cajas, cuántos paquetes de papel higiénico tenía?
No lo sé, pero es que me ha parecido glorioso el tema. O sea, tienes un incendio en casa y como te has dedicado a acumular papel higiénico como para una guerra, pues de repente se te incendia todo. Es que no sé, el otro día vi por ahí por Reddit, lo tenía que haber guardado, un señor americano que se había molestado en hacer la cuenta de cuánto papel higiénico real pues puede gastar una familia, etcétera. Y bueno, la gente, digamos, está comprando del orden de 40 o 50 veces más papel del que va a necesitar. O sea que... Y lo que me pregunto es eso. La gente está... Los rollos de papel higiénico ocupan un montón de espacio. La gente está comprando papel como si no hubiera un mañana y bueno, pues van a tener media casa ocupada con papel higiénico durante meses. No sé.
Se hizo viral también una foto de acumulación de paquetes de papel higiénico en un balcón. Y ahí había fácil más de 20. 20 paquetes de 12 rollos.
Es que es eso. ¿Cuánto vas a tardar en acabar con todo ese papel higiénico?
Con todo el espacio que te ocupa.
Sí, sí. No, pero es que me sigue resultando fascinante. O sea, entiendo el tema de que la gente se alarme y arrase el supermercado y tal, pero en vez de arrasar con las latas de conserva que te van a durar toda la vida en caso de catombe, arrasa con el papel higiénico. Como esos memes que estaban circulando por ahí, que se ven dos extraterrestres diciendo, pues mira, se ve que toda la población de este planeta sucumbió a un virus. Y dice el otro, sí, pero qué culo más limpio tenían todos.
Pero fíjate, el papel higiénico desaparece, pero no desaparece el brócoli.
Efectivamente, el brócoli sigue ahí, en su caja, en su estante, nadie quiere brócoli.
Ni el tofu. Bueno.
Joder, el tofu.
Dios, qué cosa más.
Mira, reconozco que a mí me gusta el tofu, pero por la textura, porque saber no sabe a nada. O sea,
yo qué sé. Pero es que bueno. hay ciertas cosas de esta de la comida vegana y tal. Yo he estado en restaurantes vegetarianos y he comido genial, pero
una vez yo recomiendo aquí en Madrid el Artemisa, restaurante que además tiene la pila de años y es genial, un restaurante vegetariano rico, rico todo, porque no hay que confundir vegetariano con una celguita hervida, ¿vale?
Efectivamente.
No, o sea, la comida se puede elaborar y puede ser riquísima, vamos.
Pero una vez me dieron a comer queso vegano y te juro que era como si estuviera masticando plástico.
Sí, pero es que es lo que tiene. O sea, a mí del tofu, por ejemplo, me gusta mucho la textura e cuando lo incorporas a otros platos, tal. Pero es que de por sí solo no sabe a nada. Lo que te aporta es proteína y textura. Básicamente. Como la soja texturizada, esta que se ha puesto ahora de moda para cocinar, pues lo que te da es eso, la proteína de la soja
Sí.
y textura para la comida, porque saber no sabe a nada.
No lo sabe nada. Pero bueno, un saludo a todos nuestros oyentes veganos y vegetarianos. Hola.
Vale, sí, es que había habido un corte y no sabía cuándo había terminado.
Ah, vale.
Ya luego yo
Vale, vale,
corto
vale.
aquí. Bueno, y vámonos con otra noticia de gente peculiar, ¿vale? A la que hemos conocido gracias a esta crisis. Y es que en Villafranca, Navarra, han detenido a una abuela de 80 años por movilidad ilegal, actos obscenos y posesión de speed, según ella, para la nieta. ¿Vale? A
Que no es
ver.
mío, se lo estoy guardando.
Tiene toda la pinta, por lo que leí luego una noticia, de que esta señora pues se dedicaba efectivamente a vender. Era un camello. Pero bueno, pues la policía la detuvo porque estaba en la calle vendiendo drogaínas y la señora no tuvo otra cosa que hacer sino levantarse el vestido y enseñarlo allí todo y cosas por el estilo. Entonces, bueno, 80 años, ¿eh? 80
Madre mía.
años. Vamos a ver, mira, es que por aquí tengo el parte de la policía navarra. Bueno, ejecución de actos obscenos realizados a un agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Tras serle intervenida sustancia estupefaciente en uno de los bolsillos de su vestimenta, la denunciada se sienta en una silla, se levanta la falda y alzando la voz dice a los agentes: Toma, mira aquí también si quieres, dejando sus partes íntimas al descubierto.
O sea, iba en plan comando la mujer.
Vale, sí, esa es una denuncia, le pusieron por actos obscenos. Otra por tenencia de sustancia estupefaciente. Manifiesta que es speed. Y luego, pues, en otra parte aquí dice desobediencia a la autoridad, por la ley del Real Decreto, no sé qué, no sé cuánto, pues este, que habilita a la policía a mandar a la gente a su casa. Y dice. Camina libremente y respondiendo a las preguntas, dice que estoy aquí guardándole el speed a mi nieta. Pues eso. Y viene aquí señalada, viene tapado, evidentemente, nombre y datos, tal, solo han dejado el año de nacimiento, 1940. Es decir, 80 años. Y está la señora trapicheando speed. Oye,
Bueno,
ya quisiera yo llegar a los 80 años así de saludable.
y nos reíamos de Walter White, pues, en fin, esto es lo que hay. Bueno, hacer el imbécil por redes sociales también te puede provocar problemas. Ya hemos visto, por ejemplo, que mis paisanas las amonestaron o las detuvieron por postear que iban a comprar coca. Pues hay un tipo en Warrenton, Missouri, en Estados Unidos, conocido como el Coronavirus Leaker, al que han detenido por amenaza terrorista. ¿Y qué es este Coronavirus Leaker? Pues es un payaso llamado Cody Pfister, un chaval de 26 años que se grababa y posteaba vídeos en sus redes sociales diciendo que quién tenía miedo del coronavirus y se dedicaba a lamer, a chupar con la lengua varios productos en supermercados. El vídeo este se hizo viral. Claro, la policía de Warrenton se dio cuenta de quién era este chaval, pero el vídeo se había. Porque habían contactado con gente incluso de Holanda, de Irlanda, de Reino Unido, para decir, oiga, ¿y este tío? El caso que. En fin, es que lastimoso. A este chaval, pues le han detenido y le han. Con los cargos de terrorismo.
Sí, pues se ve que
Terrorismo,
en Estados
amenaza
Unidos,
terrorista,
igual que
claro.
aquí, pues ya se usan los cargos de terrorismo para cualquier cosa. Pero sí, ¿no? Lo han tenido por amenaza terrorista, así que a saber lo que le puede caer. También hay que decir, viendo la foto, que es de estas personas que las ves y dices, muy listo no es, ¿vale? Te basta simplemente con verlo y decir, madre mía, en fin, lo que se conoce como white trash, pues eso,
Pero es
completamente.
que el caso es que no es el único. Ha debido haber más personas en otros estados que se han dedicado, pues, yo qué sé, a lamer también productos en otros supermercados, a lamer el pomo de la puerta de los refrigeradores y demás. O sea que la gente cuando le da por algo, cuando la gente es idiota, pues es idiota. Y estos, pues. claro, obviamente esta gente se dedica a hacer estas cosas, pero lo peor no es eso, sino que además lo graba. O sea, es la... estos challenges que existen por ahí y tal. De hecho, creo que más adelante tenemos una noticia con final feliz con respecto a estos challenges. Pero es eso, o sea, no hagáis caso de estas tonterías, de verdad. Además, que es asqueroso. ¿A quién se dedica a lamer el pomo de una puerta?
Pues sí, no, es que es tremendo. No, ya hace tiempo, antes de todo esto, también se hizo viral otro en Estados Unidos que abría los botes de helado, chupaba y los volvía a dejar. Y dice, bueno, también lo detuvieron. Pero dices, pues, que la gente, qué narices estaba pensando, de verdad. Pero bueno, también salió ayer una noticia, no la he puesto, pues ya me parecía triste. Era una señora que entró en un supermercado y se dedicó a escupir en todo. Carne, fruta, además, con lo cual hubo que tirar toda esa comida. Joder. Según el supermercado, $35,000 en comida al carrer. Porque esta señora había escupido encima de todo ello. Así que...
aquí en España hubo un chaval, también un youtuber, un influencer, que le creo que le denunciaron por darle a un mendigo una galleta con pasta de dientes.
Aquello fue todavía peor. O sea, sí. De verdad...
No, lo peor fue la respuesta.
Broma, eso, le da a un mendigo unas galletas Oreo, ¿vale? Pero había sustituido la crema de dentro por pasta de dientes. Y dices, pero... O sea, bastante de nombre va a ser mendigo como para que encima tú vayas a intentar envenenarlo por hacer un vídeo de YouTube. De verdad, yo no
entiendo. Y la justificación del chaval cuando le condenan y dice, joder, es que vosotros vais muy a tope con la ley.
Sí, me acuerdo de aquello. Es que... En fin, ¿en qué mundo viven algunos, tío?
Los que iban muy a tope eran los chavales, los estudiantes de que iban a Florida al Spring Break.
Pues sí. A ver, es que en Estados Unidos están con lo que llaman el Spring Break, que son una especie de mini vacaciones en primavera. Y es muy tradicional allí que los chavales del instituto y todo eso pues se junten, se vayan a Florida. Y, en fin, en Florida pues nunca pasa nada bueno, ¿vale? Entonces, bueno, estaba... en Miami y en otras zonas los ayuntamientos acordonando y cerrando playas y ellos se iban desplazando a otras playas pero ellos no se iban a quedar sin su fiesta. Hay un montón, pero un montón de vídeos de los chavales diciendo a mí esto del coronavirus me da igual, tal, no sé cuánto, la fiesta es la fiesta y no sé qué. Y claro, pues luego se volverán todos a su lugar de origen en los estados cercanos y en fin, pues la liarán pardísima con las transmisiones. O sea, me imagino que Florida va a ser un punto caliente de estos de...
Aquí, cuando salió la noticia en los telediarios de aquí, te ponían la imagen pues de este típico white trash, este chaval con la gorra para atrás, bebiendo en bañador y diciendo, esto del coronavirus, pues mira, a mí me da igual, si lo pillo, lo pillo, pero llevo esperando esta fiesta todo el año, tío, así que me da igual, soy joven, tengo que vivir. ¡Viva el surf, colega!
Y pues, en fin. A ver, hay que aclarar también que Florida es especial, ¿vale? Sí. Florida es la Murcia de Estados Unidos, para que nos entendamos, ¿vale? A ver, antes de que alguien se nos lance encima, estamos de coña, ¿vale? Pero bueno, ya sabemos pues los chistes que hay con Murcia y todo eso, pues Florida es así. De hecho, hay una cosa muy curiosa que es el Florida Man. Yo no sé si tú has visto alguna vez los titulares y el culto que hay al Florida Man. Hay incluso un grupo de Reddit que se llama Florida Man. ¿Qué es esto del Florida Man? Es que cada dos por tres hay una noticia en algún periódico de Estados Unidos que dice un hombre de Florida ha hecho no sé qué, ¿vale? Y allí pues no emplean el artículo al principio, simplemente ponen Florida Man, pues lo que sea. Y claro, es que los Florida Man hacen cosas muy estúpidas, ¿vale? También hay Florida Woman, ¿eh? Que nadie se piense que la estupidez se asocia solo a un sexo. Es tremendo, de verdad. Puedes recopilar titulares, o sea, te puedes ir a Google, poner Florida Man, irte a las noticias y leer allí auténticas perlas. De decir, ¿pero qué, en qué está pensando toda esta gente, de verdad? Mira, vamos a hacer el experimento en directo.
Venga, vale. A ver, yo solo diré que la diferencia entre Miami, o sea, entre Florida y Murcia, es que por lo menos en Florida llueve.
A ver, Florida Man, busco en noticias.
Vamos a ver.
Y aquí tenemos, pues mira, hombre de Florida acusado de robar $800 en lencería. un hombre de Florida deja una propina de $10,000. A ver, for service. Ah, a lo. Amor, mira, estás buena. Estás buena. ¿Vale? Dejar una propina de $10,000 a los camareros porque, bueno, pues lo van a pasar mal con todo esto del coronavirus. Recordemos que en Estados Unidos es muy típico que los camareros cobren un sueldo ridículo. Y de ahí el tema de que las propinas sean, entre comillas, obligatorias. ¿Vale? Digamos, el camarero cobra según el servicio, según las propinas. El sueldo que tiene el camarero en realidad es nulo. Entonces, pues de ahí que es extraño, ¿vale? Porque el resto de los empleados, pues sí, cobran lo que tengan que cobrar, pero los camareros no. Los camareros cobran según propina. Y claro, cuando cierren todo esto y vayan al paro o lo que tengan allí, es claro, es que esta gente no va a cobrar nada, pues su sueldo era nada. O
sea, hay una web que se llama floridaman.com que recopila estas noticias, que vende incluso merchandising. Yo ya quiero una camiseta que pone aquí Beware of Florida Man. Y es que acabo de ver un titular glorioso. Un hombre de Florida se cuela en una casa y le chupa los dedos de los pies a un hombre mientras duerme.
Pues eso. Esas son las típicas noticias que si tú pones Florida Man, pues te las vas a encontrar.
Fascinante, fascinante. Hostia, que tienen tazas del Florida Man, tú.
Sí, 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 no, yo te digo, Florida Man es mítico.
Free shipping. ¿A España también?
No creo.
Bueno, deja, no voy a ver más cosas, que si no...
Florida Man arrestado después de persecución a alta velocidad. Ven, un segundo experto evalúa al hombre de Florida acusado de comerse la cara de su víctima. Bueno, en fin, muy desagradable.
En fin.
Pues eso, el Florida Man, esa especie que si no lo conocíais, pues ya tenéis entretenimiento para días de buscar noticias de Florida Man. Y bueno, pues otra cosa típica, aparte de los Florida Man, otra cosa que está volviendo típica es la policía del portal, Michael.
Sí, la policía del portal, la policía del balcón, esa gente que cual vieja del visillo está controlando cuándo sale la gente, cuándo no, que increpa a las personas cuando están por la calle saltándose el estado de alarma sin saber si tienen motivos para hacerlo o no. Ya incluso las personas que tienen autismo, que tienen que salir a la calle, tienen autorización para ello, para salir con sus familias, ya están proponiendo llevar pañuelos azules para ser identificados. Y que la gente no les grite por la calle, me parece una cosa lamentable tener que llegar a eso, pero hemos llegado a una cosa más, y es que hay un género de las redes sociales que me encanta, que son lo de los carteles de portal. Esa gente que escribe un cartelito en el portal y se comunica así con sus vecinos. Algunos son fascinantes, pero me he quedado con este que se ha hecho viral en los últimos días, que dice así: queridos vecinos, la vecina del segundo B y los del cuarto C nunca salen al balcón al aplauso a los médicos a las 8, pese a estar siempre enfermos haciendo uso de la sanidad. Tócate los cojones, qué control tienen ya no solo de las actividades de estas personas, sino también del uso que hacen de la sanidad. ¿Cómo controlan el historial médico de los vecinos? Sin embargo, cada día salen con el perro hasta 4 y 5 veces. Y algunas veces tardan más de 20 minutos en volver recorriendo todo Oviedo. Ya no solo controlan su historial médico, sino también las rutas que hacen con el perrete. Y aquí viene, pues, la propuesta de la Gestapo del portal. Propongo que todos llamemos a la policía cada vez que salga alguien de estos pisos con el perro o sin justificación, para que les sancionen y aprendan a respetar a los miles de médicos y policías que están muriendo por nuestro país ahí afuera. Qué menos que aplaudirles cada noche. Gracias a todos los que cumplen. En fin.
Pues sí, a ver, yo no sé, yo cuando vi este mensaje dije, no puede ser verdad, yo qué sé. Pero bueno, hay tanto tarado por ahí que dice, capaces son. Pero sí, sí se está produciendo eso de que, hombre, pues está bien, a lo mejor a cierto punto comprendo que alguien afee la conducta de los que están obrando mal, pero se está yendo un poco de madre. Tema, estamos cansados de ver vídeos de a lo mejor la policía deteniendo a alguien por saltarse la cuarentena y los vecinos jaleando desde los balcones, que dicen, mira, esto no, ¿vale? Sobre todo, esto no ha lugar, la policía hace lo que
sobre
tiene que
todo
hacer.
En, Sí, tú pero sobre todo en algunos vídeos en los que incluso se infringe la regla de proporcionalidad que tiene que haber en cualquier actuación policial, no en todas, pero en algunos vídeos eso ocurre y la gente lo jalea. Bueno, pues en fin, hay veces que, o sea, yo entiendo que, claro, que como estamos todos encerrados, la gente tiene que soltar tensión de alguna manera. Yo mismo, una vez, el otro día, un chaval que iba por ahí con la bici, ese se veía que no venía de trabajar, ni mucho menos y tal, le solté un anormal, vete a tu casa. Mea culpa, pero no sé, yo llega un momento que, o sea, este control, o sea, lo que describe esta carta, este cárcel, ese control que tienen algunos vecinos de lo que hacen sus otros vecinos, ostras.
Sí, sí, no, da miedito, da miedito.
Da miedo.
Da miedito, pero en fin. Por eso digo que esta crisis está sacando, pues sí, por un lado lo mejor, pero por otro lo peor. Sí. O sea, como sociedad, mira, yo sé que este programa es de buen rollo y todo lo que tú quieras, pero yo creo que esto nos está retratando como sociedad. Y la próxima vez que alguien diga de lo estupendos que somos los españoles, pues hay que recordarle los comportamientos generales que ha habido durante la pandemia. Pero bueno, vámonos a algo más alegre. Sí. Y bueno, pues tenemos aquí, a ver, me da cosica por el hombre, pero bueno, un sacerdote intenta dar misa online por el coronavirus, hasta ahí bien, ¿vale? Pues oye, la gente tiene sus necesidades espirituales y este hombre, pues ahí intentando adaptarse a la tecnología, pues intenta dar una misa online. Pero activa sin querer los filtros de, pues ya sabéis, en las herramientas estas de redes sociales, pues muchas veces cuando transmites vídeos tienes filtros que te ponen caritas y te ponen dibujitos y te ponen tal, todo muy cookie, muy gracioso. Pero claro, para una misa como que no ha lugar, ¿no? Y claro, el hombre pues sin querer activa los filtros, no sabe muy bien cómo va el tema, no sabe cómo quitarlo y se termina pillando un rebote. Curioso. Entonces, bueno, pues dentro del respeto, pues en fin. Tiene su gracia el tema. La gente enfrentándose a la tecnología, algo que también está pasando mucho ahora, de estos días, con el tema del coronavirus, pues la gente se está viendo obligada a utilizar tecnología para hacer trabajo, para lo que sea. Y bueno, como en este país siempre hemos sido muy del analfabetismo digital e incluso de jalearlo, sí, pues sí, pasa lo que pasa.
Bueno, también se hizo viral la imagen de un sacerdote que se subió al tejado de la iglesia para dar misa y bendecir a la gente desde allí. Y claro, yo veo a ese señor con la sotana blanca subido en los tejados y a mí me recordaba al Caballero Luna, el personaje de la Marvel. Personaje poco conocido. Eso ya es de nivel 10 de friquismo, porque es un personaje poco conocido, pero oye. Pero está bien tirado, ¿eh?
Pues sí.
Tome caso.
Y bueno, pues más gente estúpida durante la cuarentena.
Sí, decíamos antes que la gente que hace challenge y tal la lía, y aquí tenemos una con final feliz, bueno, de alguna manera. Un influencer hospitalizado por coronavirus después de lamer un retrete público. Da gracias que lo único que has pillado es coronavirus, hijo mío. El joven emuló el coronavirus challenge que se ha puesto de moda en TikTok y ha resultado contagiado. Pues nada, muy bien. Aquí ha habido más gente que lo ha hecho. Una tal Ava Luis, que es una influencer, que lo hizo en un urinario público de un avión, cuando ya se había saltado toda la alerta sanitaria. Y en fin, pues ha sido un chaval de California, Lars, de 21 años, se grabó haciendo lo mismo. Pues yo también voy a lamer un retrete público. Y claro, cuando se empezó a sentir mal, se fue al médico y dio positivo en coronavirus. El vídeo parece ser que ya lo han eliminado, que la cuenta ha sido suspendida y nada, pues esperemos que le vaya bien, que se cure, pero en su penitencia tiene el castigo, como se suele decir.
Sí, pero vamos, es que yo no sé, yo estoy convencido de que TikTok es un plan secreto del gobierno chino para acabar con el siguiente. O sea, con esto de que pertenece a una empresa china y tal, esto no es ni medio normal. Pero bueno, vámonos ya con otra noticia que, bueno, esta tiene su coña, que dice que la policía detiene a un hombre, denuncia a un hombre, por pasear a un perro invisible. Vale, bueno, en realidad es mucho más largo el tema. El vídeo seguramente lo habréis visto porque este tiene ya unos días. Pero bueno, básicamente, pues la policía acaba de parar a un chaval que está por ahí paseando por la calle y le están diciendo que, bueno, que a ver, que qué hace ahí y qué está haciendo. Y bueno, pues el chaval empieza a soltar una majadería detrás de otra, ¿vale? Diciendo que primero que el virus no tiene importancia, tal y cual. Después que dice que ha salido para dar un paseo, que es como si paseara un perro invisible, como la gente que lleva perro. En fin, pues... Y dice el chaval, no, yo entiendo que ustedes están haciendo su trabajo, tal, pero es que ustedes están siendo manipulados como todo el mundo y tal. Y al final el policía le está diciendo, tú sabes que estás como una chota, ¿no?
Dice, vamos. Me encanta la respuesta de, bueno, si usted lo quiere decir, pues lo respeto.
Y al final, bueno, pues se lleva su denuncia, como no puede ser de otra manera. En fin.
Sí, señor. Así que...
Y bueno, vamos a terminar con un bloque de noticias porque, a ver, hay un colectivo... Que lo está pasando realmente mal durante la cuarentena y hablamos de los adictos, ¿vale? Sí. Los adictos pues tienen difícil salir a la calle para poder continuar pues con su adicción. Y claro, nos referimos a la mayor pandemia de adicción que azota este país, que es la adicción al deporte.
Sí, señor.
Porque del deporte también se sale, chavales. Vosotros podéis dejarlo.
Sí, señor. Dejarlo cuanto antes, que se está haciendo mal, que en el fondo se hace mal y os hace, pues fíjate, tener actitudes como esta. Descubren un gimnasio clandestino en Cartagena.
Efectivamente.
Un gimnasio clandestino.
Efectivamente, un gimnasio clandestino. Básicamente, un gimnasio que en teoría debería estar cerrado, pero la gente veía que acudían al gimnasio personas vestidas con atuendo deportivo, pero llevando bolsas de la compra o carritos de la compra, ¿vale? Porque en vez de llevarse las cosas en bolsa de deporte, pues las metían en bolsa de la compra para disimular. Pero claro, tú ves un montón de gente en chándal entrando a un sitio y dices, pues igual no van a hacer la compra.
La bolsa de la compra como salvoconducto.
Sí. Eso también claro. Es curioso.
La policía recibió llamadas de los vecinos... Y iniciaron un servicio de vigilancia y comprobaban, pues, por ejemplo, pues una joven llamaba a la puerta del gimnasio y volvía 50 minutos más tarde, ya no por la puerta del gimnasio, sino por la de otro portal que estaba al lado. Y en fin, para intentar evitar aglomeraciones, despertar sospechas y tal. Bueno, junto a esta mujer aparecieron otras dos personas más, también con atuendo deportivo. Es como se... ¡Ojo! Es que el atuendo deportivo, el chándal, Es el uniforme del junkie. Los que recordamos los 80, nos acordamos de ese del típico junkie de barrio con su chándal de táctil del Real Madrid con publicidad de Parmalat. Eso ocurría. Entonces, y eso es una marca, eso es una seña de identidad. Entonces, bueno, pues aquí ocurre lo mismo. Gente con atuendo deportivo, junkies del deporte que tienen que ir al gimnasio a hacer sus tablas o lo que haga la gente que va al gimnasio. Incluso en estado de alarma.
Además, se me ocurren pocos lugares mejores que un gimnasio para coger el coronavirus. O sea, todo el mundo está manoseando las mismas máquinas y los mismos tal, todo el mundo sudando allí como tal. Vamos, es que no me acercaría. Normalmente ya no me acerco a un gimnasio ni de coña, pero es que en estas circunstancias sería de los últimos sitios donde se me ocurriría ir. Pero bueno, la gente es muy consciente y también ha sucedido en Alicante, donde también han detenido al dueño de un gimnasio que permitía el acceso con una contraseña. Tenía una puerta de estas con clave y había dado la contraseña a los clientes de confianza que entraban y se iban allí pues a hacer su ejercicio y tal. Y que de nuevo, claro, yo me imagino que entre uno y otro nadie se molestaba en desinfectar los aparatos. Así que no sé en qué piensa la gente. Y no solo en Alicante, sino también en Castellón. Oye, vamos subiendo, ¿eh?
Sí, sí,
empezamos.
Sí.
Vamos Cartagena, con... Alicante, Castellón. ¿Qué pasa en la costa de Levante con los gimnasios?
Bueno, pues están todos los nanos ahí haciendo, los nanos y los tetes están haciendo deporte. La policía local de Castellón clausuró este miércoles un gimnasio y abrió cuatro actas más a diferentes establecimientos por incumplimiento de cierre de locales. En fin, fascinante también. Este señor, además... Claro, llegaron al gimnasio y se encontraron que había una persona allí entrenando por su cuenta y riesgo. Imaginemos también que tendría también la forma, alguna forma de entrar, se lo habría dado el dueño del gimnasio o lo que sea. Pero bueno, no solo el gimnasio, también sancionaron una panadería cafetería que ofrecía una cafetería sin necesidad de servicio de cafetería sin tener que hacerlo, dos fruterías por desobedecer las advertencias de retirar el producto expuesto en la vía pública, un local de prensa de venta de prensa y librería por vender libros sin autorización, y entre ellos,
ese,
entre
estos locales, me llamó el gimnasio. La atención. Pues claro, a ver, está permitida la venta de prensa, porque se considera pues sí. Que es un servicio tal y cual. Yo me lo entiendo, aunque ya nadie lee el periódico físico, pero bueno, sigue habiendo gente que tal. Pero claro, normalmente pues en el kiosco a veces vendes también libros, pero libros no está permitido vender. O sea, supongo que la librería no se considera servicio esencial y dices, bueno, si yo tengo un kiosco, ¿cómo sé qué cosas puedo vender, cuáles no? Esto me parece complicado, claro. Me parece complicado, ¿eh?
Sí, porque claro, en el kiosco ahora mismo también se venden libros. Entonces, bueno.
Sí, no, es que en los kioscos se venden de todo menos periódicos ya, o sea.
Sí. Bueno, y tabaco ya creo que tampoco.
En fin. Pues.
Decías que íbamos subiendo, pero no, ahora bajamos.
Ahora bajamos a mi tierra canaria, porque han detenido a gente, a varias personas, por mantener un gimnasio abierto en la laguna. Era una especie de gimnasio ilegal que estaba en un garaje de una vivienda. Que no sé yo si sería un propietario de un gimnasio que se llevó los aparatos allí o si normalmente esto ya funcionaba como gimnasio clandestino.
Bueno, hay gimnasios ahora de gente que hace crossfit y tal, que casi parece un gimnasio clandestino, que tú pasas por la puerta y aquello lo que ves es como un taller con algunos aparatos y algunas esterillas y a funcionar.
Sí, sí, no, desde luego. Pues bueno, habían recibido denuncia de vecinos, se pasó la policía por allí, se encontraron con la puerta del garaje abierta, no es que disimularan mucho, varias personas al interior y con ruido de máquinas típicas de gimnasio. Tras esto, uno de los ahora detenidos, visiblemente alterado y alegando que era su vivienda, no permitió la entrada a los agentes. Sin embargo, estos, puestos en contacto con la autoridad judicial y tras comunicarle que libraría un auto de entrada y registro, pues ya permitió la entrada. Mientras esto ocurría, otro varón, el segundo detenido, alertaba a viva voz de la presencia policial al resto de personas, o sea, dando el agua. En fin, es que cuando probamos al principio con lo de las adicciones, es que no se aleja mucho, ¿eh? No se aleja.
Sí, sí, sí. Pues mira, de tu tierra a la mía. Ha denunciado un agente de la policía local de Ponferrada tras ser localizado por sus compañeros haciendo deporte. Le sorprendieron haciendo deporte en su tiempo libre, algo por lo que sus compañeros han pedido disculpas a los ciudadanos. Y además, la propia policía local de Ponferrada ha informado a través de sus redes sociales de esta denuncia. En fin, pues el deporte, a mí, yo no sé si esto lo comentamos ya en otro programa o lo hablé con alguien a través del chat de la consola, porque son los dos grupos de personas con los que hablo ahora, contigo y con mis amigos online. Nos venden la gente que está ahí a tope con el running, a tope con el deporte de gimnasio, tal, que el deporte es sano, hay que hacer deporte en la medida de lo posible, pero esta gente que está tan que es tan adicta a las endorfinas que provoca el deporte, nos venden que el deporte da autocontrol y disciplina, y luego otro.
Pues sí, no, ya te digo yo, sí, me suena que ya lo comentaste, sí, pero no, desde luego estos mucho autocontrol no están teniendo.
No.
En fin, pues bueno, hasta aquí pues toda esta sección de noticias curiosas de hoy, y vámonos a animar la cuarentena con nuestro amigo Germán.
Hola, ¿qué tal? Soy Germán y vamos a animar vuestra y mi cuarentena con animación no tradicional. Hoy quiero compartir con ustedes un corto del austríaco Wilshel Wilrich, llamado Copy Shop. Fue filmado en 2001 y en su momento cosechó decenas de premios, incluida una nominación al Oscar que lamentablemente no ganó. Lo curioso es que ganó en algunos otros festivales como corto de animación y en algunos como corto de acción. Y la razón es que Copy Shop es un ejercicio de, bueno, no sé cómo definirlo, de locura cinematográfica. Presten mucha atención. Wilrich filmó la película en video. Imprimió todos los fotogramas, que son unos 18.000, para lograr los 12 minutos que dura, en una impresora láser blanco y negro, y luego animó esas impresiones para lograr, bueno, esta terrible proeza técnica. La historia trata justamente sobre un empleado de lo que ustedes llaman copistería, acá en Argentina fotocopiadora, que accidentalmente se saca una copia de su mano y comienza a reproducirse en un sinfín de dobles. Realmente, hago memoria y no recuerdo realmente. Pocas veces la técnica estuvo tan puesta al servicio del guión como en Copy Shop. El otro trabajo consagratorio de este gran director austríaco se llama Fast Film. Y es un corto de cine negro hecho con papiroflexia. Dobla pedazos de fotogramas de películas para crear un interesantísimo corto. Lamentablemente, las copias que circulan en la red son de muy mala calidad. Habrá que esperar que nuestro héroe de esta noche, Wilrich, lo libere para que lo podamos ver. Bueno, espero que disfruten de esta obra maestra que es Copy Shop. Les dejo el enlace y también un pequeñito documental de 3 minutos de cómo se filmó para que vean esta verdadera genialidad. Hasta luego.
Y tras nuestra dosis diaria de cortos de animación, de verdad, repito, vedlos, son joyas, todo lo que nos está recomendando nuestro amigo Germán, pues acabó lo que se daba por hoy, Michael.
Sí, terminamos por hoy, mañana más, mañana es domingo, así que mañana toca contar historias, contar cuentos.
Pues eso es, mañana vamos a contaros unas cuantas historias y os recordamos que podéis contactar con nosotros en diasdecuarentena@gmail.com. En Twitter estamos como @cuarentenadays o nos podéis dejar un comentario en iTunes, iBooks o donde quiera que nos escuchéis. Y esto es todo por hoy, hasta mañana. Adiós.
Adiós.